Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Como muchos ya saben, estamos asomándonos a un libro tan interesante y revelador como conmovedor. Un libro de especial interés para nosotros, los cubanos. Un libro que es una invitación constante a la reflexión. ¿Por qué? Bueno, porque este libro demuestra los resultados funestos y a veces irreversibles que pueden tener un sistema de gobierno y un caudillo, un líder inescrupuloso y ávido de poder en la historia de una nación. Como he estado comentándoles, pero quizás valga la pena recordar, este libro, titulado Los que susurran, estudia a profundidad los años en que Joseph Stalin gobernó la Unión Soviética, cometiendo una multitud de atropellos que solo muchos años después comenzaron a ser revelados y confirmados en toda su magnitud. Atropellos que se multiplicaron desde los años 20 del siglo pasado hasta la muerte de Stalin. Y yo he querido, señoras y señores, hablarles de este libro porque, además de haber acaparado la atención de la prensa internacional, este libro es para nosotros los cubanos una confirmación de algo que algunos sabíamos, pero que no habíamos visto narrado y documentado con tanta minuciosidad. Leyendo este libro uno comprueba, abismado, hasta qué punto lo que sucedió y sucede en Cuba desde 1959 es una repetición imperdonable, es un calco vergonzoso de mucho de lo que ocurrió en Rusia y en los países del bloque soviético hace 80 y tantos años. No tiene sentido volver sobre todo lo que ya he dicho, pero déjenme recordar que Orlando Figes, el autor de este libro, titulado así, Los que susurran, es inglés, tiene 50 y tantos años de edad, es profesor en la Universidad de Londres, ha publicado un par de libros importantes sobre la historia y la cultura rusas, goza este hombre de prestigio a nivel internacional y ha reunido en esta obra, en este libro, Los que susurran, un montón de testimonios orales, cartas, diarios, fotos, retratos y entrevistas que revelan, dice la prensa española, que revelan las historias ocultas de muchas familias en una nación que tuvo que aprender a hablar en susurros por miedo a la represión del gobierno estalinista. De ahí el título de este libro, amigos, de ahí el título de este libro. La gente en la Unión Soviética tuvo que aprender a hablar en voz baja, secreteándose, en susurros, por temor a las delaciones, por temor a que un vecino o un amigo o un pariente los delataran ante las autoridades estalinistas. Este libro demuestra, como también he venido comentando, que la primera fuerza a destruir en la Rusia estalinista fue la familia, y que el control de la educación fue la principal herramienta para la creación de una nueva sociedad. El control de la educación. Y hace unos días citaba un himno que yo recuerdo de mi infancia en Cuba. Somos las brigadas Conrado Benítez, somos la vanguardia de la revolución, con el rifle en alto. Y hablaban entonces de la educación. La educación con el rifle en alto. ¿Quieren ustedes una señal más alarmante de lo que iba a ser Cuba que un himno como ese? La descomposición de la familia empezó, dice Orlando Figes, el autor de este libro, por los propios miembros del Partido Comunista, inmunes al amor filial. Es decir, gente para quien el partido y el propio dictador eran más importantes que sus seres queridos. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Y todos los que hemos vivido en Cuba hemos visto cómo algunas familias se destruían cuando los simpatizantes del gobierno ponían por delante al gobierno y en segundo lugar a sus seres queridos. En 1922, amigos que me escuchan, el Partido Comunista creó los Pioneros, una organización para niños menores de 15 años destinada a inculcar la disciplina comunista. Y luego empezaron a multiplicarse los juicios masivos, los juicios públicos, las purgas, las confesiones, con el fin de descubrir a los enemigos del pueblo, entre comillas. No a los enemigos del gobierno. No, según las autoridades soviéticas, a los enemigos del pueblo. Con ese fin, se promovió un sistema de mutua vigilancia y denuncia que alteró profundamente las relaciones humanas. ¿Cómo no iba a ser así? ¿Cómo no iba a ser así viviendo en una sociedad donde uno no sabía quién lo vigilaba y quién podía delatarlo a uno por algo que uno hubiera dicho? Algo tan simple como eso, una frase, podía llevarlo a uno a la cárcel. Como demuestra Orlando Figes, el autor de este libro, el Partido Comunista exigía a los ciudadanos la exhibición de una lealtad absoluta. Y los ciudadanos, para sobrevivir, se vieron obligados a mentir, a callar y a disimular sus opiniones. Además, debían medir sus palabras en público y en privado y hablar en voz baja, no fuera a ser que esas palabras, como acabo de decir, no fueran del agrado de alguna persona cercana, una persona simpatizante del gobierno, y que esa persona pues decidiera chivatearlos, como decimos en Cuba. Debían hablar en voz baja al extremo de que una de las personas entrevistadas para este libro no dudó en declarar lo siguiente: crecimos en una casa llena de susurros.
De caña visten sus alrededores, del tomeguín el trinar y el arrullo del palmar escucharás desde allí, y en la espesura del monte escucharás el sinsonte que cantará para ti. Habanera, ven, ven pronto hasta mi bohío. Habanera, ven, dueña del corazón mío.
Amigos, son Carlos y Marta, interpretando Habanera Ven, una canción del trovador Graciano Gómez.
Una corona de flores tejeré para tus sienes, Habanera, si tú vienes a mitigar mis dolores. Te llevaré a pasear por la tarde a la sabana, si tú dejas esa vana donde me hirió tu mirar. Habanera, ven, ven pronto hasta mi oído.
Yo quiero recordar, amigos, que ante la disyuntiva, ante la encrucijada de escoger algunas canciones para ambientar esta pequeña serie de programas, yo decidí escoger un grupo de canciones cubanas de distintos géneros y de distintas épocas, desde reggaetones hasta boleros, sones y guarachas. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. En primer lugar, para que esas canciones nos recuerden el abismo que se abre entre ellas, tan sencillas, tan alegres, tan hermosas en muchos casos, y la realidad sociopolítica de Cuba. El abismo que se abre entre esas dos cosas. En segundo lugar, me decidí por estas canciones cubanas para que lo cubano sirva de caja de resonancia a la odisea del pueblo ruso, una odisea a la que no hemos sido ni podemos ser indiferentes ustedes y yo, porque ha tenido hondas repercusiones en nuestro destino, en el destino de Cuba. Y en tercer lugar, quizás para que esas canciones cubanas nos sirvan de tragaluces, de tragaluces, para que esas canciones cubanas traigan un poco de luz a todo lo oscuro que aflora de este libro titulado Los que susurran. Según Luis Moreiro, uno de los periodistas españoles que reseñaron Los que susurran, este libro de 889 páginas va y viene por la vida de miles de personas. Este libro bucea en los íntimos detalles de los hechos cotidianos, cómo vestían, cómo dormían, cómo intentaban, pese a todo, mantener vivo el concepto de familia que el régimen se empeñaba en destruir. ¿Qué huellas dejó en el inconsciente de cada uno de ellos el miedo absoluto? Miren ustedes cuál es el propósito de este libro, o uno de los propósitos fundamentales: averiguar cómo marcó ese terror en el que vivía la sociedad rusa a esos hombres y mujeres. En muchos casos, dice Luis Moreiro, duele descubrir cómo medio siglo después los supervivientes de aquellos años miran hacia atrás y relatan lo sucedido con la naturalidad de la persona que cree que su vida, de penurias, de desgarro, de separación, de exilio involuntario y de desarraigo, creen que su vida era normal. Amigos, de tanto vivir en la normalidad, puede llegar el momento en que uno crea que vive en la normalidad absoluta, que uno hable de lo que está trastornado como si fuera lo más natural. 80 años es la edad media de los entrevistados, de los que relatan el pasado en este libro, sigue diciendo el periodista Luis Moreiro. Cada historia fue documentada, nombres y apellidos las avalan, cartas íntimas enviadas desde el exilio de Siberia hasta el hogar que hubo de abandonar por la fuerza, fotos, recuerdos desgarradores que se suman página tras página hasta conformar una suerte de relato propio de la más tradicional literatura rusa. Un relato en el que, una vez más, la realidad supera a la ficción. Recuerden, señoras y señores, que este libro no está hecho a partir de otros libros, no. Este libro se hizo con los testimonios, con las cartas, con los documentos de las personas que vivieron esa Rusia estalinista y de sus familias, muchas de las cuales aún viven. ¿Qué es lo que irrita y molesta?, se pregunta la prensa española después de leer este libro, Los que susurran. ¿Qué es lo que irrita y molesta? Y esa prensa se contesta lo siguiente: el libro es un espejo desalentador de la degradación moral de toda una sociedad sometida al terror. Un muestrario de cómo un tirano puede manipular a su antojo lo peor de la naturaleza humana. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Eso es el libro, un muestrario de cómo un tirano puede manipular a su antojo lo peor de la naturaleza humana.
Si estoy sintiendo que me ahoga el tiempo, no nos sale bien la vida ni nuestros sueños, y se convierte todo en puro deseo. Dime, corazón, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con tanto y tanto sufrimiento? Creo que es algo que yo no merezco, pero es real y trato de detenerlo. Ay, dime, corazón, ¿cómo puedo salvarme? Si hay una soledad que quiere acorralarme, es un dolor inmenso que quiere quedarse tan dentro de mi pecho y no puedo sacarle. Ay, dime, corazón, ¿quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable, y has convertido en Dios. Ya no puedo ignorarte, y a nadie puedo hablar, solo he de preguntarte. Ay, dime, corazón. Dime, corazón, ¿qué hacer? Esta distancia.
Amigos, es Amaury Gutiérrez interpretando Dime, corazón.
Prefiere ver el sol y que su falda vuele al viento. Ella prefiere visitar la playa folclórica y convencional. Esa mujer es un animal de la luz. Ella se queda con todas las musas. Yo sé que prefiere volar y no descansar mientras haya música. Desaparece y se llevó mi rastro, mi mapa y mi manía de vivir. Sola una tarde apareció y no hubo paz en mi corazón hasta que un siglo después pude verla. Ella no sabe la canción que la desnuda y la pone frente a mi voz con ese olor a criatura viva. Ella no sabe las locuras que puedo soñar viajando en mi nube. No se imagina la pasión que como hormiguero por mi cuerpo sube. Tengo que confesar, caramba, que me tiene por las nubes. Esa mujer es un animal que hasta mis sueños descubre. Y esa mujer es un animal que hasta mis sueños descubre. Y tengo que confesar que cuando pasa algo se me sube. Y tengo que confesar, caramba, que me tiene por las nubes. Esa mujer es un animal y hasta mis sueños.
Señoras y señores, un periodista español le preguntó a Orlando Figes, el autor de este libro, Los que susurran, le preguntó lo siguiente. Durante su investigación, ¿qué ha aprendido sobre la naturaleza humana? Miren qué pregunta esa. Durante su investigación, ¿qué ha aprendido sobre la naturaleza humana? Y el historiador y escritor inglés le contestó lo siguiente. Que todos pueden ser corrompidos. El coraje que se precisa para resistir las demandas de un sistema totalitario es extremadamente infrecuente, y todo tipo de personas, buenas o malas, hacen componendas morales por los motivos más diversos para poder sobrevivir. No porque sean malas o débiles, sino porque se han diluido en el sistema. Hemos de ser prudentes, dice Orlando Figes, a la hora de juzgar a las personas que viven en dictaduras. Deberíamos preguntarnos, ¿me habría comportado yo mejor? Señoras y señores, ante un párrafo como este, los cubanos tenemos que recapacitar, ¿verdad? Ustedes que viven en la isla y nosotros que vivimos en el extranjero, tenemos que recapacitar. El coraje que se precisa, lo repito porque es un párrafo importante para nosotros. El coraje que se precisa para resistir las demandas de un sistema totalitario es extremadamente infrecuente. Y todo tipo de personas, buenas o malas, hacen componendas morales por los motivos más diversos para poder sobrevivir. no porque sean malas o débiles, sino porque se han diluido en el sistema. Hemos de ser prudentes a la hora de juzgar a las personas que viven en dictaduras. Deberíamos preguntarnos, ¿me habría comportado yo mejor? Es una lección, amigos que me escuchan en Cuba, de tolerancia y de intento de comprender por qué la gente actúa de una manera u de otra en circunstancias difíciles. ¿Por qué hacen cosas que uno no comprende, que uno no puede excusar? A veces hay que recordar que no todo el mundo tiene madera de héroe y que hay mucha gente que hace cosas porque simple y llanamente el temor, el afán de supervivencia es más poderoso que cualquier otro valor. Pero el periodista español va más allá y le dice lo siguiente a Orlando Figes: habla usted de miedo genético. ¿Qué huellas ve en la Rusia de hoy? Miren esa frase, miedo genético. Y Orlando Figes, el historiador, le contesta lo siguiente: los efectos del trauma seguirán vigentes aún en varias generaciones. Los niños de las víctimas de la represión estalinista heredaban los miedos y las fobias, y eso creaba una sociedad de conformistas silentes. Una sociedad en la que la gente vivía sin plantearse preguntas incómodas sobre ellos mismos, su entorno o sus dirigentes. ¡Qué tremendo! Yo leo estas observaciones de este hombre, de este historiador, y realmente me siento perplejo ante la actualidad que tienen algunas de esas observaciones cuando pienso en lo que nos ha sucedido a nosotros, los cubanos. Un miedo genético que los niños de las víctimas de la represión heredan, miedos y fobias, y eso crea una sociedad de conformistas silentes. Es decir, una sociedad en la que la gente vive sin plantearse preguntas incómodas sobre sí misma, sobre su entorno y sobre sus dirigentes. A todo eso, señoras y señores, puede llevar una maquinaria de terror como la que han sufrido algunos países. En primer lugar, el bloque soviético. Y luego, sin lugar a dudas, nosotros, los cubanos.
Tal vez, si te hubiera besado, tendría aquí a mi lado y serías feliz. Tal vez, si al despedirme de ti mis manos tibias hubieran tocado tus labios diciéndote adiós, pero tal vez, si me hubieras hablado, tendría aquí a mi lado y serías feliz. Tal vez, si te hubiera...
Amigos, es Ivette Cepeda interpretando bellamente Tal vez. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con Los que susurran, este libro estupendo de Orlando Figes. Espérennos.
Serías feliz, tal vez, si al despedirme de ti mis manos tibias hubieran tocado tus labios diciéndote adiós,
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Perros y caballos corren sobre las olas.
Amigos, es Alvita Rodríguez interpretando una canción deliciosa titulada El Son del Taurete. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Pero antes de continuar con el programa, antes de continuar repasando este libro espléndido de Orlando Figes titulado Los que susurran, yo quiero, como siempre, darles las gracias a quienes me ayudan a presentarles este espacio. Hoy tengo la alegría de tener aquí como invitado especial a Jaime Admiral Hijo, un gran amigo, un hombre de mucho talento, a quien conozco desde hace muchos años. Hoy está sustituyendo a Patricia. Me alegra mucho, repito, tener a Jaime aquí con nosotros. Y claro, está como siempre nuestro gran amigo Juan Pendaz, a quien le debo el tino, ¿no? El talento para ir insertando toda esta música a medida que yo converso con ustedes. Yo quisiera recordarles que este programa se repite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quisiera recordarles que nuestro correo electrónico, nuestra dirección electrónica es la siguiente: entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Tengo varias cartas que he recibido esta semana comentándome esta serie especial de programas que les estoy presentando. Me alegra mucho que tantos de ustedes, tantos, comprendan por qué he querido ofrecerles esta especie de reseña musicalizada de este libro tremendo. Me doy cuenta por sus correos que sí, que sienten y entienden por qué yo he querido hacer con este libro una serie especial de programas. Quiero recordarles también que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, _Martí, y escribirnos a través de Facebook, o escribirnos, para aquellos que no tengan acceso a Internet, a nuestra dirección postal. Esa dirección postal no puede ser más sencilla. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Quiero recordarles que aquellos de ustedes que necesiten un radio de onda corta para escucharnos o para escucharnos mejor, porque tienen que ir a casa de un familiar o de un amigo a oír este programa, deben enviarnos a estas direcciones, lo mismo a la electrónica que a la postal, su nombre completo, su dirección postal y su teléfono. Y Radio Martí les hará llegar a través de un servicio de mensajería un radio de onda corta, cortesía de la emisora, para que ustedes pues puedan escucharnos o escucharnos mejor. Pero volviendo a este libro tremendo de Orlando Figes, donde habla de eso que él nombra miedo genético, un miedo que se hereda de nuestros padres, de nuestros abuelos, cuando vivimos en una sociedad cerrada, en una sociedad represora. Eso explica, sigue diciendo Orlando Figes, el autor del libro, la longevidad del sistema soviético. Millones de personas podrían haber simpatizado con los disidentes surgidos en los años 60 y 70 del siglo pasado, pero quizás por ese miedo genético, muy pocos se unieron a ellos. Todos ustedes que viven en Cuba saben que allí hay muchos disidentes. Ahora bien, ¿por qué esos disidentes no acaban de contar con un apoyo multitudinario, capaces de ayudarlos a echar adelante los cambios que sueñan para Cuba? Aquí tienen ustedes una posible razón. Hay un miedo que se hereda y que inmoviliza a la gente. El periodista español le pregunta a Orlando Figes si Rusia puede llegar a ser una auténtica democracia. Y el profesor inglés le contesta lo siguiente: para que llegue a ser una democracia, es necesario confrontar su historia autoritaria, como hizo Alemania con su pasado nazi. Los alemanes no lo hicieron hasta los años 60, y tal vez los rusos necesiten una década más, pero tendrán que hacerlo. Es decir, los países que sufren dictaduras, gobiernos totalitarios, tienen en algún momento que confrontar su historia y asimilar lo que eso ha significado. Si no, no pueden gozar de una democracia verdadera. Como he venido insistiendo, este libro, Los que susurran, es el resultado de una larga y profunda investigación hecha por este hombre, Orlando Figes, y varios equipos de investigadores en Rusia y en los países, hasta hace algunos años, que integraron la Unión Soviética. Otro de los casos que se comentan en este libro es el de una mujer llamada Valentina Kopotkina, una mujer que aún vivía cuando se publicó este libro y que fue entrevistada para que su testimonio fuera uno de los tantos que aparecen en él. Valentina Kopotkina, esta mujer, se hizo delatora, es decir, se hizo chivata, ganándose la confianza de otras mujeres, pagándoles por labores de costura y llevándoles pasteles a esas mujeres. Sus informes, dicen los archivos, sus informes sirvieron para encarcelar y condenar a muchos rusos, y tras la caída del comunismo, esta mujer se consideraba víctima de la represión y aseguraba que todos aquellos a quienes denunció eran verdaderos enemigos del pueblo, y que ella lo único que hacía era contraespionaje. Miren ustedes cómo esta gente no se atreve a decir enemigos del gobierno. No, enemigos del pueblo. A ese punto mucha de esta gente había llegado a identificar la dictadura soviética con el pueblo. Además, la excusa de esta mujer para justificar los atropellos que ayudó a cometer no podía ser más sencilla. ¿Qué decía esta mujer? Esta mujer decía, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Es decir, esta mujer no veía una alternativa a su papel como delatora. No había opción. Tenía que ser delatora, simpatizante, no importa si forzada, de la dictadura o nada. Simple y llanamente, su único camino, según ella, era ese: delatar a sus compatriotas. Es decir, que Valentina Kopotkina no encontró otra manera de sobrevivir en la Rusia de Stalin, otra manera que no fuera convertirse en delatora, en instrumento del gobierno, aunque eso significara, amigos, el encarcelamiento, la ejecución o el destierro de mucha gente que la había creído amiga suya. Pero ella lo justificaba subrayando, insisto, que no había otra alternativa. Eso, obviamente, la exoneraba, la libraba de toda culpa, entre comillas. Con esos truenos, ¿quién duerme?
Thank you. enamorado de tu dulce alma, es toda sentimiento. Besos, ocasos negros de un claro fulgor que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres una ilusión.
Amigos, es Luis Miguel interpretando La Gloria Eres Tú.
Está en el cielo. Que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo. Si alma mía, la gloria eres tú.
Amigos, es Luis Miguel interpretando La Gloria Eres Tú de José Antonio Méndez. ¿Verdad que cuando uno establece un contraste entre la música cubana y las situaciones que yo estoy describiendo, uno tiene ganas de refugiarse en la música cubana para siempre? Esa música le devuelve a uno la fe en el mundo, la fe en su país, la fe en uno mismo. Amigos, ustedes continúan escribiéndonos y aquí tengo delante de mí un correo que acabo de recibir de Leonid Carbonell, donde nos dice: saludos a Patricia y Mara, un abrazo a Juan Pendaz y un abrazote para mi hermano Jaime. Oye, Orlando, qué interesante el tema, los que susurran, qué importantes tus reflexiones, siempre cargadas de una verdad y una vigencia que me estremecen. Feliz Día de Acción de Gracias para todos y yo doy gracias a Radio Martí por existir. Un abrazo, Baraguá, Ciego de Ávila, Leonid Carbonell. Leonid y Mailén, gracias amigos, gracias por estar ahí siempre escuchándonos y por comprender las razones que me llevan a ofrecerles este tipo de programas, ¿no? Hay otro documento incluido en este libro, En los que susurran, que no puedo dejar de compartir con ustedes. Y este documento es la historia de la familia Golovin, una de las tantas familias que, al no demostrar sus simpatías por Stalin, cayó en desgracia. Escuchen esta historia y no olviden ustedes, no olviden que aquí nada ha sido inventado, que todo lo que este libro dice se publica acompañado de nombres, fechas, número de expediente e indicaciones para consultar el archivo donde están los documentos e incluso, miren esto, incluso las direcciones postales de las personas que se entrevistaron para este libro. Este libro no es una novela, aunque se lea como una novela. Este libro es un libro de historia y quien quiera confirmar la veracidad de lo que se dice en él, puede confirmarla. Pero escuchen la historia de la familia Golovin y díganme ustedes, los cubanos que me escuchan, si algunos detalles de esta historia no les resultan familiares. El 4 de mayo, un frío día de primavera, una mujer llamada Yevdokia y sus hijos fueron expulsados de su casa y enviados a Siberia. Solo les dieron una hora para juntar lo que les quedaba antes del largo viaje. La cama de hierro quedó al cuidado de sus amigos, los Pusinin, Esa cama era la última posesión de los Golovin, el lugar en el que habían sido engendrados todos sus hijos y el último rastro de su vida en la ciudad, donde la familia había vivido durante varios siglos. Antonina Golovin, que por entonces tenía 8 años de edad, recuerda hoy por hoy el momento de la partida y dice: «Mamá no perdió la tranquilidad. Nos puso la ropa de abrigo que nos quedaba. Éramos 4. Mamá, Alexei, que tenía 15 años, mi hermano Tolia, que tenía 10, y yo. Mamá», sigue diciendo Antonina, «me envolvió en un chal de lana, pero el vecino que había venido a supervisar la expulsión ordenó que me quitaran el chal, diciendo que también sería confiscado. El vecino hizo oídos sordos a las súplicas de mi madre, que le habló del frío intenso y del largo viaje que nos esperaba. Mi hermano Tolia me dio un gorro con orejeras y me cubrí con él la cabeza. Recuerdo que sentía vergüenza de llevar un gorro de varón en vez de un chal. Mamá se inclinó y persignó frente a los iconos familiares, es decir, amigos, frente a las imágenes religiosas que esa mujer tenía en su casa, y nos condujo a la puerta». Ahí tienen ustedes, señoras y señores, uno de esos casos escalofriantes, ¿no? Un vecino de esta familia que viene a supervisar la expulsión de esta familia de su casa, que iba a ser enviada a Siberia, y que ordena a las autoridades que están allí que le quiten el chal a la niña, diciendo que ese chal también iba a ser confiscado, iba a convertirse en propiedad del gobierno soviético. Un chal que estaba utilizando una niña para cubrirse del frío. Esto es lo que avergüenza a las sociedades. Yo he tenido que pensar en los inventarios que se llevaban a cabo en Cuba cuando los cubanos abandonaban su casa para irse al extranjero. La rapiña de muchos cubanos que iban allí y les impedían a las familias llevarse con ellas algunos recuerdos queridos de sus padres, de sus abuelos, de sus antepasados. Un vecino de una familia capaz de confiscarle el chal a una niña, una niña de 8 años, que iba a ser enviada a Siberia. Recuerdo, sigue diciendo esta niña ya adulta, recuerdo la pared de gente gris que nos siguió con la mirada y en silencio mientras avanzábamos hacia el carro. Nadie se movió ni dijo nada, nadie nos abrazó, nadie nos dio la despedida. Tenían miedo a los soldados que nos escoltaban hasta el transporte. Estaba prohibido mostrar simpatía hacia los kulaks. Los kulaks eran los campesinos, según los bolcheviques. Así que se quedaban allí, callados, mirando. Esta mujer, señoras y señores, recuerda a aquellos vecinos que se pusieron al lado del camino cuando ellos fueron expulsados. Y dice que era una pared de gente gris. Esa es una imagen terrible. Una pared de gente gris que ni se movió ni dijo nada cuando vio a esa mujer con sus hijos ser expulsada de su casa. Tenían miedo a los soldados que nos escoltaban. Estaba prohibido mostrar simpatía hacia ellos. Así que se quedaban ahí, callados, mirando. ¿Ven ustedes por qué yo no ceso de establecer puntos de contacto entre lo que ocurrió en la Unión Soviética y lo que ha sucedido en Cuba? ¿Cuántos vecinos cubanos no trataron mal a sus vecinos que abandonaban el país? ¿Cuántos no dirigieron aquellos inventarios terribles donde las familias tenían que ver cómo un montón de extraños se metían en la que había sido su casa y empezaban a contarlo todo? Los cubiertos, los vasos, los muebles, la ropa íntima, todo. Todo, porque desde ese momento todo eso pasaba a ser propiedad del gobierno. ¿Y cuántos vecinos no se vieron forzados por las circunstancias a contemplar todo aquello en silencio? por miedo. Ni siquiera podían ir a abrazar, a despedirse de las personas que abandonaban su aldea, su ciudad, su país. Se quedaban ahí callados, mirando, mirando.
Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
Amigos, es Celia Cruz interpretando Te Busco.
En cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden, la suerte no vino conmigo, te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar con.
Y así, amigos, con Celia Cruz interpretando Te Busco, vamos a poner fin al programa de hoy. Ante un libro como este, Los que susurran y el recuerdo de Cuba, de lo que ha sucedido y sucede en Cuba, el gran poeta Juan Clemente Cenea, fusilado en el foso de los laureles de La Cabaña, cobra una gran actualidad. Y la cobra a través de unos versos suyos. Esos versos dicen: tengo el alma, señor, adolorida, por unas penas que no tienen nombres. Y no me culpes, no, porque te pida otra patria, otro siglo y otros hombres. Afortunadamente, hay muchos cubanos entre ustedes y dispersos por el mundo, capaces por sí solos de devolvernos la esperanza. Hasta pronto.
Mejor que nunca, es mejor solo que mal acompañado. Ahora como en una lucha, voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida color. Voy a seguir siendo Yelko en la inmortal, hasta que se saque el malecón. 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 No le puede dar por eso, porque así no funciona. Aquí lo que vale es estar en zona. No es tan difícil, piensa y razona. Ahora toma, 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 toma otra vez. Que te dejo con la mano al aire otra vez. Pa' que te lo goce y lo baile otra vez. Al derecho y al revés. A la una, a la dos y a la tres. Hasta que se saque el malecón. Hasta que se saque el malecón. Ah, 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 hasta que se saque el malecón. Ah, ah, ah.
se saque el malecón. Si no lo hice cuando estuve en mi comienzo, ahora no me puede dar por eso. Si no lo hice cuando estuve en mi tropiezo, ahora no me puede dar por eso. Menos ahora que estoy en este proceso, ahora no me puede dar por eso. Y eso, ahora no me puede dar por eso.
No pasa nada, yo sigo iré. Yo nunca me perdí, ahora fue que me encontré. KF, Forever Music, produce DJ Romy, hey, Palestri, directamente de My Homie. Otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez, pa' que te lo goce y lo baile otra vez, al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres. Otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez, pa' que te lo goce y lo baile otra vez. Derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres. ¡Oh! Hasta que se saque el malecón. Hasta que se saque el malecón. Hasta que se saque el malecón.